Les contamos en este espacio de universidad de martes 2 de abril que en el año 2011, ya hace un par de años, la Facultad de Ingeniería firmó un convenio de cooperación científica con Antel para crear un satélite que se llama Antelsat. El objetivo de este convenio fue diseñar, construir y operar un satélite, y allí se anunció en esa oportunidad, cuando se firmó ese convenio, que este sería la primera actividad espacial en el país. La telefónica estatal aportó $700,000 para financiar recursos humanos, también el software de diseño, lo que tiene que ver con el laboratorio, los materiales, los ensayos internos, lo que tiene que ver con los viajes y el transporte de satélite, así como los ensayos y el lanzamiento al espacio.
En este segundo semestre del 2013, cuando esté listo el satélite, la Universidad de California lo someterá a una serie de ensayos y controles en función de lo que resulte y establecerá si está apto para ser lanzado al espacio. Si los controles resultan favorables, sería la primera tecnología uruguaya en el espacio y la estación terrena que se encargará de comunicarse con el satélite se ubicará en las instalaciones de Antel, en la estación Manga, y habrá otra complementaria a la Facultad de Ingeniería.
Sí, al mismo tiempo el acuerdo contempla la promoción de las temáticas científico-tecnológicas en estudiantes de educación primaria y secundaria. Para ello, previó la realización de charlas en escuelas y liceos dictadas conjuntamente por técnicos de la Facultad de Antel sobre, por ejemplo, qué son los satélites, qué es una órbita e incluso intentar recibir señales de algún satélite universitario. Vamos a escuchar lo que es el audio de la firma del convenio para la creación y puesta en órbita de este satélite que se realizó en el año 2011. Escuchamos las palabras de Carolina Cose.
El proyecto Antelsat lo acordamos en el 2012, se ha venido trabajando muy bien, técnicos de Antel y ingenieros y estudiantes de Facultad de Ingeniería. El prototipo del satélite de laboratorio está prácticamente terminado y bueno, el proyecto sigue muy bien. Se van a hacer los ensayos en la Universidad de California. Un proyecto importante porque sería la primer tecnología uruguaya apta para ser lanzada al espacio. Y bueno, me parece muy importante porque no es solo permitir que en la Facultad de Ingeniería se estudie esto que es de avanzada, sino también que Antel se involucre en la propia investigación, ¿verdad? Una cosa es el objeto en sí, que es un satélite de laboratorio que va a permitir tener información fotográfica e infrarroja de nuestro país. Eso es un tema, pero mucho más importante que eso es el desarrollo de ingeniería para lograr tecnología nacional apta de estar en el espacio. Eso es muy importante, porque ahí estamos generando conocimiento. Estamos generando conocimiento en conjunto entre Antel y Facultad de Ingeniería, para que los estudiantes de Facultad de Ingeniería que toman por el área electrónica puedan ir construyendo un futuro, ¿verdad?
¿Y quién está? Este proyecto implica un aporte a la industria nacional y a la generación de un nuevo conocimiento, porque no solo va a permitir que la Facultad de Ingeniería se estudie este tipo de tecnología avanzada, sino también que Antel se involucre en la propia investigación, según comentaba en el audio que escuchábamos la presidenta de Antel, Carolina Cose. Los fondos que Antel dará para este proyecto se elevan a casi $70,000. Para conocer más acerca de este proyecto, estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Juan Pechiar, profesor adjunto grado 3 del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de la República. Buenos días, Juan, y bienvenido a La Nueva Mañana.
Buenos días.
Bien. Queríamos comenzar consultándote cómo surge esta idea de realizar un proyecto con estas características.
Esta idea surge final de 2006, donde un grupo de gente asociado a la facultad viene con la idea de hacer un satélite. Más bien, no por la necesidad de hacer un satélite, sino como forma de desarrollarnos las áreas de conocimiento. Es decir, siempre uno toma como excusa una meta concreta, en este caso un satélite, para desarrollar nuevas áreas de conocimiento, porque, digamos, un instituto de investigación, como es el Instituto de Ingeniería Eléctrica, tiene que mantenerse al día y renovar sus conocimientos y sus habilidades, tanto para la investigación como para la educación. Entonces, una meta concreta y compleja como fabricar un satélite fue una especie de idea loca pero sabia. Y bueno, eso fue en diciembre de 2006. Quedé yo como coordinador del proyecto, tal vez por mi, soy un poco generalista como ingeniero, entonces me gusta un poco de todo y todo el mundo me apuntó a mí como como coordinador, y estuvimos haciendo un montón de experiencias hasta que vimos con Antel, es decir, en una de las muestras de ingeniería en el año 2011, diciembre de 2010, en las muestras de la Facultad de Ingeniería, donde se muestran todos los proyectos de estudiantes, ahí Antel le llamó la atención este proyecto como algo muy interesante para colaborar, y a partir de ahí es que surge el convenio con Antel, y entonces a partir de ese momento es que el proyecto cuenta no solo con financiación, sino con una meta concreta, fechas concretas y una colaboración directa entre las dos instituciones, ¿no?
Cuéntenos qué características tiene este Antelsat, este satélite. ¿De qué tipo de satélite estamos hablando? Por ejemplo, ¿qué dimensiones tiene y para qué va a servir, en definitiva?
Bueno, para que tengan una idea, es un satélite muy chico. Muy chico, es como un prisma, es como una caja de zapatos de tamaño. Es 10 centímetros por 10 por 20.
Bien.
Es bien chico. Eso porque hay una restricción importante, que llevar un kilo de... un kilo en órbita es muy caro, entonces cuanto más chico más, es más posible llevarlo, ¿no? Porque sobre todo cuando se posee una financiación no astronómica como la que tenemos en nuestro caso. Entonces ahí adentro y hay un estándar que se llama CubeSat, que ha sido adoptado por muchas universidades y por la industria. Entonces uno, si desarrolla el satélite de acuerdo a ese estándar, que básicamente determina las medidas y la forma que tiene que tener, es más fácil acceder al lanzamiento, porque muchas universidades están haciendo satélites con la misma forma y en el mismo estándar, entonces se pueden lanzar varios juntos. Cosa que antes era difícil. Antes uno hacía su satélite con su forma extraña y tenía que ir directamente a hablar con los rusos o con los americanos, a ver cómo uno enganchaba eso en un cohete, ¿no? Ahora no, ahora como que existe este estándar, está mucho más establecido cómo, digamos, cómo acceder al lanzamiento. Eso facilita bastante. Entonces, es así, es un prisma de 10 por 10 por 20 centímetros, chiquito, pesa 2 kilos, y ahí adentro van un montón de cosas. Parte de las cosas, parte se llaman módulos, ¿no? Digamos, un módulo que se encarga de la parte de energía, es decir, tomar energía de los paneles solares, guardarla en baterías, alimentar las otras partes del satélite. Después hay otro módulo que se encarga de la gestión de todo el satélite, módulos que se encargan de comunicaciones hacia la Tierra y recibir comunicaciones desde la Tierra. Después hay una parte que se llama carga útil o carga científica, que esa la está desarrollando completamente el grupo de ingeniería de Antel. Y eso es lo que mencionaba en la entrevista que pasaron recién a la ingeniera Cose, la parte de las cámaras que van a tomar fotografías de la Tierra y transmitir esa información hacia la Tierra. Esa parte es lo que se llama cara científica, es lo que está haciendo un grupo de ingeniería en Antel. Es decir, entonces hay dos grupos de ingeniería, uno en facultad y otro en Antel, que están haciendo sus partes del satélite, que va todo junto ahí adentro.
Entonces, este satélite va a servir para tomar imágenes, por ejemplo. ¿Qué otras tareas podrá desempeñar en el espacio?
Bueno, tiene un montón de funciones, ¿no? Digo, sí, es bastante complejo. Es decir, tienen que pasar muchas cosas para que todo ande.
Bien.
Porque fíjese que ahí arriba, primero que está muy lejos, es difícil comunicarse con él, entonces, y tiene que funcionar solo, ¿no? Es decir, uno no puede, si no funciona, ir a arreglarlo. Entonces, es bastante complejo el orden en que se van poniendo a funcionar las distintas partes del satélite. Entonces, primero todo el sistema de energía, verificar que esté funcionando, luego las comunicaciones, verificar que estén funcionando, lograr hacerlas andar bien, luego un sistema que orienta el satélite para que justamente las cámaras y las antenas apunten hacia el piso, que eso no es nada fácil. Una vez que están dando todo eso, ahí se pueden empezar a hacer las pruebas de tomar fotografías y transmitirlas. Entonces, es decir, no es solamente que va y saca fotos, sino que hay toda una serie de condiciones y de pruebas que se tienen que ir dando y cosas que tienen que ir funcionando hasta que se puede sacar una foto. Entonces, no es solo sacar una foto como uno saca con una cámara, es un montón de cosas que tienen que funcionar una tras de la otra para luego poder, es decir, si, obtener una fotografía es el resultado de un montón de cosas y un montón de trabajo que estuvo andando muy bien.
Bien.
Es decir, quiere decir que todo estuvo funcionando bien. Entonces, hay un montón de funciones antes que tienen que andar para poder lograr esa foto. Digamos, esa foto es como una especie de súper éxito, porque quiere decir que todo lo demás está andando perfecto. Bien. Entonces, así, la función última, sí, es obtener fotografías, y eso quiere decir que todo lo que hicimos ahí está andando bien. Pero tiene otras montón de funciones intermedias, de comunicación, de enviar datos de cómo está funcionando, esas cosas, que si bien no son tan vistosas, son funciones que tiene el satélite.
Sí, y además el propio proceso de creación, de investigación, de aplicación de conocimiento, de trabajo en el diseño y la creación de un satélite para la Facultad de Ingeniería. ¿Quiénes estuvieron participando, trabajando en la creación de este Antelsat desde la Facultad de Ingeniería? ¿Docentes, estudiantes también pudieron participar y de qué manera?
Bueno, yo como docente de facultad soy mucho más docente que investigador. A mí siempre me gusta tratar con estudiantes. Entonces, desde el primer día, desde 2007, ahí siempre estuvieron estudiantes trabajando en el proyecto. Ya hubo casi una decena de proyectos de grado, de un montón de estudiantes, sobre este tema. Y para que tenga una idea, gente involucrada directamente en todo este proyecto, es decir, que ha trabajado tanto docentes como estudiantes, como ingenieros en el lado de Antel, ya hubo unas 60 personas involucradas en este proyecto, que han trabajado en todo este desarrollo en este tiempo. Es decir, ha involucrado un montón de gente, la mayoría estudiantes de grado. Son ellos los que han desarrollado la mayoría de la base para todo este satélite. Yo solamente hago de coordinador y de tutor, de alguna manera.
Bien.
Y por supuesto, ahí está el para qué sirve, ¿no? Digamos, usted me habló de las fotos y yo le contesté lo de las fotos y las funciones, pero en realidad el objetivo de armar algo así, y por eso es que lo estamos armando desde cero y desarrollándolo todo, parte por parte, acá en el país, es desarrollar capacidades que en el Uruguay no existían. Es decir, poder resolver este problema complejo que es armar un satélite implica saber y ser experientes y muy buenos en un montón de áreas que antes no se manejaban en el país, como manejar el manejo muy eficiente de la energía, hacer software pensando en algo que tiene que andar solo y tiene que sobrevivir a condiciones extremas, comunicaciones muy difíciles, radiocomunicaciones para poder mandar una imagen desde algo que se está moviendo a 28.000 kilómetros por hora. Resolver todos esos temas ya es mucho más válido que la función que tenga después el satélite una vez que está en órbita. Para nosotros el éxito del proyecto es hacerlo, si después funciona, mejor. Pero, digamos, el hecho de hacer el satélite y que sea aprobado por los laboratorios como apto para vuelo, ya esto es un éxito tremendo.
¿En qué etapa se está en la producción de este satélite actualmente?
En este momento está en pleno desarrollo, y en pleno desarrollo a toda máquina, porque en cuestión de unos pocos meses, 3-4 meses, tendría que estar básicamente terminado y en los ensayos finales para luego ser embarcado para su puesta en órbita.
¿Cómo es la puesta en órbita de un satélite como este, de las dimensiones de una caja de zapatos, como decía, para que la audiencia tenga una idea? ¿Cómo es? ¿Se manda a otro país lo lanzan? No sé, no nos imaginamos, claro, cómo es.
Por supuesto, Uruguay no tiene lanzamiento de cohetes.
Bien.
ni de casualidad, ¿no? Digamos,
sí, sí.
Eso, hay pocos países que hacen eso, digamos, está Estados Unidos, Europa, la Unión Europea, Rusia, Francia y algún Japón, China, digamos, son los países que tienen cohetes. Y entonces, ¿qué pasa? Generalmente un cohete lleva satélites grandes, que son los que pagan el viaje, ¿no? Digamos, un satélite comercial que pesa una tonelada y es el que paga por el cohete. Y estos satélites pequeños generalmente vienen de universidades, pero también hay aplicaciones comerciales. Estos satélites pequeños lo que hacen es ir, digamos, aprovechan el viaje, digamos, van al costado del cohete, digamos, al lado de donde va el satélite grande. Entonces quien pone la fecha de salida y quien paga la mayoría del transporte, digamos, es el satélite principal, y luego una vez que lo dejan en órbita, ahí largan los satélites pequeños que van adosados al costado.
Bien. En cuanto a lo que es, volviendo al tema de las fotos que hablábamos, alguna de las aplicaciones que va a tener este satélite, esas fotos que se van a tomar, ¿para qué van a servir al Uruguay? ¿Qué clase de información nos van a suministrar?
Bueno, para que tengan una idea, no van a ser fotos como las que uno ve en Google Earth o en los programas de mapas, ¿no? Uh-huh. Esas son fotos aéreas o fotos satelitales, pero sacadas con satélites gigantescos, que tienen sí. unos telescopios importantes. Acá sí. estamos hablando de algo de 10 centímetros de lado, entonces ahí no entra un telescopio para poder sacar fotos de mucha resolución. Entonces, sí se van a obtener fotos, y además es nuestro primer paso, digamos. No estamos comprando nada de esto, lo estamos desarrollando todo acá. Uh-huh. Entonces, esas fotografías, para que tengan una idea, van a tener unos 80 metros por píxel, para que tengan una idea. Es decir, cada punto de la imagen son unos 80 metros de dimensión del suelo. Es decir, no vamos a poder ver con detalle el diario que está leyendo un señor en la azotea desde el espacio. Pero sí vamos a tener una imagen razonable de varias zonas del país. Y lo interesante de todo esto es que al sacar fotografías con dos cámaras, una es en luz visible, en colores, y la otra es infrarrojo.
Ajá.
Al poder sacar fotografías con esas dos cámaras al mismo tiempo, uno puede combinar las dos fotografías y obtener información interesante, por ejemplo, para agronomía. Uh-huh. Por ejemplo, de ahí se puede obtener algo que se llama el índice verde, combinando las dos fotos, y eso se usa para saber el grado de hidratación de un cultivo, por ejemplo, de un terreno. Y entonces eso nos puede decir si hay riesgo de incendio, si hay humedad demasiado importante y no hay que fertilizar, nos puede decir si hay problemas con enfermedades en parte de un cultivo, porque eso, digamos, lo delata este índice que se obtiene de combinar las dos fotos. También la imagen infrarroja sirve para, son las que se usan generalmente para confines meteorológicos. Uno cuando ve en el noticiero las fotos de las nubes que se mueven, todos son imágenes infrarrojas. Uh-huh. Tiene aplicaciones para meteorología, para agronomía, para prevención de incendios, porque si algo está muy seco, uno tiene que poner la atención ahí. Uh-huh. Entonces, sí tiene aplicación, digamos, las fotos que se pueden obtener de ahí van a tener aplicación científica y ambiental.
Bien. Juan, ¿y existen dentro de lo que es el Instituto otros convenios similares que permitan la cooperación justamente entre el Instituto y alguna empresa en particular para el desarrollo de algún aspecto de la ingeniería eléctrica?
Sí, hay muchos convenios. Ajá. Tanto con organismos del Estado, como en este caso Antel, y con empresas privadas. Eso es habitual, digamos, toda la vida, digamos, hubo convenios de colaboración porque cada lado se nutre mutuamente, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que este proyecto en particular tiene es raro porque generalmente son proyectos o más académicos, entonces no son tan visibles o son más, digamos, o producen de un lado para el otro, en una dirección sola, digamos, la facultad hace un estudio para una organización. Uh-huh. Acá no, acá es una colaboración de las dos partes. Hay un grupo de ingeniería en Antel haciendo un pedazo de satélite, hay un grupo de ingeniería en facultad y de estudiantes haciendo otras partes del satélite, y eso va a terminar en producto y en un montón de conocimiento que queda en el país y que se puede aplicar a un montón de áreas distintas. Digo, lo que se está aprendiendo en comunicaciones, en energía, y en uso de paneles solares y en software, eso se puede aplicar en un montón de áreas que no tienen nada que ver necesariamente con los satélites. Uh-huh. Entonces, es un proyecto raro, es un convenio raro en ese sentido, digamos, tiene investigación, tiene desarrollo humano, tiene desarrollo de capacidades nuevas, y esas cosas quedan y se pueden usar para muchas otras cosas. No es una carrera espacial lo que estamos haciendo, sino que es una carrera de mejorar las condiciones y el conocimiento de la gente que tenemos.
Bien. ¿Se basaron también en algún proyecto o de otras universidades de países desarrollados en este lanzamiento de satélites experimentales, o es algo bien hecho a la uruguaya?
¿Hecho a la uruguaya? ¿Qué quiere decir? ¿Así nomás? No se puede. Estas cosas no se pueden hacer así nomás porque no andan. No puedo ir allá
arriba. Con características propiamente dichas de nuestro país, porque justamente es un satélite más pequeño y para determinadas cuestiones de nuestro país, como tú decías, la meteorología, uh-huh, la agronomía.
Bueno, hay decenas de satélites de este estilo en, que ya han sido fabricados, ¿no? Esto es un estándar de 2004, 2005. Entonces hay un montón de universidades que han lanzado satélites de este porte. Universidades y empresas. Entonces, obviamente, nos inspiramos en lo que ya hay hecho, ¿no? Pero todo el diseño, es decir, uno podría incluso comprar las partes o copiar las partes que ya hicieron los demás y listo. Nosotros decidimos desarrollar todo por nuestra cuenta, ¿no? Todo el, tanto hardware como software. Es decir, buscamos inspiración en otros lados, pero desarrollamos todo desde cero. Digo, todo lo que está ahí es nuestro y, por lo que tengo entendido, va a ser público además. Es algo que es medio raro en los proyectos de satélite y de ingeniería espacial, es que lo que se desarrolla se publique. Nuestra intención, tanto de Antel como de la universidad, es publicar todo, tanto el diseño del hardware como el software, para que eso quede como conocimiento para el país.
Bien, Juan, te agradecemos por estos minutos de conversación aquí en la radio de la universidad.
Muy bien, muchas gracias.
Ha sido un placer. Era Juan Pechiar, profesor adjunto grado 3 del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, justamente hablándonos de este Antelsat. Próximamente, en unos meses, ya se estará trabajando para ponerlo en órbita, y también conversando sobre el proceso de diseño y de creación en el cual estuvo implicado justamente la Facultad de Ingeniería a través del Instituto, en conjunto también el trabajo con Antel, la empresa de comunicación de aquí de nuestro país.